minutos pasan de las 12. Muy buenos días. Les damos la bienvenida una mañana más aquí a su casa, a Onda Cero Zona Media 94.4, si nos está escuchando desde la zona de Tafalla y su comarca, y 101.1 si nos está escuchando desde la zona de Peralta. Y además, también les recuerdo que pueden encontrarnos en internet a través de la web www.ondacerozonamedia.com. Comenzamos en nueva mañana de información local y también nueva semana informativa en este lunes 26 de febrero. Como cada comienzo de semana, como cada lunes, vamos a hablarles, a contarles un poquito y a hacer recapitulación de todo lo que ha ocurrido en nuestra zona media a lo largo de este fin de semana. Un fin de semana en el que, bueno, pues a nivel regional, lo comentábamos el pasado viernes, hemos podido disfrutar del turismo gracias a esa feria de Navartur, situada en el Palacio, ¿no?, de Congresos de Pamplona, de Baluarte. Y bueno, comentábamos, ¿no?, un poco todo de la mano de su director, de Luis Cortés, la pasada semana. Así que bueno, si usted ha tenido la oportunidad de estar estos días en Baluarte, seguro que ha podido disfrutar y enterarse de muchísimas novedades en torno a este sector, al sector del turismo, al cual, bueno, pues todos, ¿no?, estamos intentando darle un impulso dentro de lo que es nuestra comunidad foral. También teníamos el primer congreso gastronómico, que se clausuró, creo recordar, el pasado viernes, cuando comenzaba precisamente en Navartur. Así que bueno, hemos tenido un poquito de todo, tanto turismo como gastronomía, ¿no?, en Baluarte este fin de semana. Bueno, más cositas, eso en cuanto a nivel regional, por supuesto. En cuanto a nivel local, en cuanto a nuestra zona media, quizá, ¿no?, lo más destacable de este fin de semana hayan sido los carnavales de Tafalla, quizá y sin quizá, ¿no?, lo más destacable han sido esos carnavales de Tafalla, de los cuales, por supuesto, como siempre, vamos a hablar en nuestro informativo local de hoy. Y además, mañana martes todavía nos quedan actos dentro de estos carnavales tafalleses, que este año, bueno, pues han celebrado quizá algo más tarde de lo habitual, para dejar un poquito de tiempo entre las ferias de febrero y la celebración de esta fiesta. Bueno, y en lo que respecta también a la actualidad de esta mañana, nos tenemos que quedar en Tafalla. ¿Por qué? Porque se han llevado a cabo en la ciudad del Cidacos dos presentaciones. Por un lado, la Comisión de Igualdad del Ayuntamiento Tafallés ha presentado la programación organizada con motivo de la conmemoración del 8 de marzo, del Día Internacional de las Mujeres. Dicha rueda de prensa ha tenido lugar en el Salón de Plenos del Ayuntamiento a las 10 de la mañana. Y por otro lado, el Centro Cultural Tafalla Culturgunea ha acogido también a las 10 y media la presentación de la programación cultural de Tafalla para estos próximos meses de primavera. Un acto que ha contado con la presencia del concejal de Cultura del Ayuntamiento, Iñaki Lerga Espronceda. Abordaremos ambos asuntos detenidamente en nuestro programa local de mañana martes. Y dicho esto, bueno, pues hoy tenemos, como siempre, programa de fútbol. Vamos a trasladarnos a partir de la 1:30, un poquito más tarde, hasta Tudela, hasta las oficinas de la redacción, o hasta la redacción, ¿no?, de la revista Plaza Nueva, para dar la bienvenida, como siempre, a nuestro experto en fútbol, colaborador y amigo Mikel Arilla. Con él vamos a repasar los resultados que nos ha dejado esta última jornada. Como siempre, antes de meternos en harina, vamos a hablar de los resultados que nos ha dejado tanto la Peña Sport como el Azcoyen. Ya saben, nuestros dos equipos fetiches de los que hablamos siempre, ¿no?, al comenzar nuestro programa. Bueno, pues teníamos un derbi importantísimo este fin de semana: Estella contra Tafalla y Zarra contra la Peña Sport, con victoria para los tafalleses por 0-1, Bueno, luego hablaremos de este partido, porque no es para menos, Además, esta victoria, estos tres puntitos que saben a gloria, le dejan a la Peña Sport, todavía en puestos de descenso, pero está 18º, ya no está penúltimo, está antepenúltimo, con 20 puntitos, que no está nada mal. Tan solo a 5 de esos puestos que marcan el descenso, Así que, bueno, todo puede ocurrir de aquí a final de la temporada. De De momento, victoria para la Peña Sport frente a Lizarra y además fuera de casa, ¿eh? Lizarra 0, Peña Sport 1. Hablaremos, por supuesto, de este partido después de la mano de nuestro compañero, ¿no? Miquel Arilla, que es siempre el encargado de contarnos los entresijos, ¿no? De estos partidos. Y el Azcoyen, bueno, pues qué contarles, que perdía en casa. En esta ocasión tenemos un poco lo contrario, ¿no? Siempre hablamos de victorias del Azcoyen y derrotas o empates, eso sí, de la Peña Sport durante esta temporada. Bueno, pues victoria de la Peña este fin de semana y derrota del Azcoyen en casa por 1-2 con el Fontellas. También duelo de Titanes, ¿eh? Porque dentro de esta categoría de regional preferente, bueno, pues se enfrentaban los dos primeros, ¿no? El Azcoyen estaba la pasada semana primero y el Fontellas segundo. Ahora, bueno, pues después de este partido se han invertido los puestos, ¿no? Al perder el Azcoyen, que se queda segundo con 39 puntitos a 2, eso sí, de su rival de este fin de semana, el Fontellas, que les ganaba en casa por 1-2. Hablaremos de estos dos partidos y del resto de la jornada a partir de las 2 menos 25 con Miquel Arilla. Y dicho esto, vamos a hacer una parada, vamos a dar paso a nuestros anunciantes y regresamos ya mismo con nuestra primera media hora de información local de hoy. Como siempre, vamos a ofrecerles la previsión del tiempo, nuestras efemérides de hoy y nuestra noticia del día. Hoy, ya se lo adelanto, vamos a hablar de la naterapia. Ahí lo dejamos, ¿eh? Porque además nos vamos a ir hasta Barasoain. Este es el adelanto que puedo darles. Después, en nuestra noticia del día, completamos la información. Estamos a lunes 26 de febrero y vamos a estar, como siempre, en las ondas con todos ustedes hasta las 2 de la tarde. No nos fallen, comenzamos.
A punto de hacer algo que nunca pensaste que harías. Escapar de la rutina, improvisar, viajar sin mapa. Nuevo Mini Countryman, más que contar.
Mini Countryman por 180 euros al mes. En 35 cuotas, entrada 5.775,72 euros. Cuota final 13.596 euros. TAE 6,58%. Hasta el 31 de marzo financiando con BMW Bank. Infórmate en archueta.mini.es, tu concesionario Mini en Navarra.
Este fin de semana,
ven a comprar a Tudela. Este viernes, sábado y domingo,
en las carpas del Paseo del Queiles,
disfruta del mercado de las viandas
y compra los mejores productos típicos de las comunidades de España.
Pruébalos este fin de semana hasta el domingo.
En las carpas del Paseo del Queiles de Tudela.
En horario de 11 a 2 por la mañana
y de 5 a 9 por la tarde.
Organiza Expo 21.
Vamos allá con la previsión del tiempo para hoy y mañana, tras un fin de semana marcado por las bajas temperaturas y la ausencia de precipitaciones. Hoy lunes 26 de febrero, el cielo permanecerá despejado a lo largo de toda la jornada, con una probabilidad de lluvia del 0% en Peralta y en Tafalla. Descenso generalizado de las temperaturas, con mínimas que caen hasta los menos 2 y menos 4 grados en ambas localidades y máximas que no superarán los 12 grados en Peralta y los 10 en la ciudad del Cidacos, donde está activada la alerta amarilla por bajas temperaturas. Hemos pasado mucho frío esta madrugada y mañana más de lo mismo. Mañana martes, día 27, habrá intervalos de nubes altas durante todo el día, una probabilidad de lluvia que se seguirá manteniendo en el 0% tanto en Peralta como en Tafalla. Desciende de nuevo la temperatura mínima hasta los menos 5 grados en Peralta y los menos 6 en Tafalla. Y se desploma también la máxima, que no superará los 7 grados en Peralta y los 5 en la ciudad del Cidacos, quedando activada la alerta amarilla por bajas temperaturas en toda la zona.
La Peña Tractor. Rentabiliza tu esfuerzo con Beltrán Maquinaria Agrícola. Compres o no compres, pasa por Beltrán Maquinaria Agrícola. Todo para la agricultura e industria agraria. En Beltrán, una máquina para cada cultivo. Estamos en el Polígono Industrial Municipal Transversal 1 de Tudela. Teléfono 948-827442 o en www.beltranmaquinariaagricola.com.
¿Te gustaría decirle a tu pareja que quieres tomar un café con tu ex? ¿Te atreves o no te atreves? BMW presenta su primer X2. Atrévete a todo.
Infórmate en archueta.bmw.es. Archueta, tu concesionario BMW en Navarra. Onda Cero.
Estás escuchando Onda Cero Zona Media Peralta, 101.1. Itafalla 94.4. Con Paula Mayallo. Onda Cero.
Abrimos el nuevo capítulo de Efemérides en este 26 de febrero y cuando pasan casi 45 minutos de las 12, y lo hacemos viajando hasta el año 1919. Cruzamos el charco hasta Estados Unidos, y es que el Congreso de los Estados Unidos de América aprobó hace justo 99 años el Parque Nacional del Cañón del Colorado, situado en el noroeste de Arizona y conformado por casi 320 kilómetros de longitud y de 16 a 24 kilómetros de anchura. El cañón fue creado por el río Colorado, cuyo cauce socavó el terreno durante millones de años. Hoy en día, aparte de la visita turística ocasional al borde sur con sus 2.134 metros sobre el nivel del mar, el rafting o el descenso de ríos y el excursionismo se han convertido en actividades especialmente populares en la zona. Cabe destacar que el cañón fue declarado Patrimonio de la Humanidad en 1979 por la UNESCO. Damos un salto enorme en el tiempo y nos vamos a ir hasta el año 1991, año en el que el científico británico Tim Berners-Lee presentó al mundo, un día como hoy, el primer servidor web de la historia, que fue activado y puesto en línea el 6 de agosto de ese mismo año. Berners-Lee desarrolló el proyecto gracias a la ayuda del belga Robert Thillet, mientras ambos trabajaban en el CERN, es decir, la Organización Europea para la Investigación Nuclear, situada en Ginebra, en Suiza. Dicha web se fue desarrollando entre marzo de 1989 y diciembre de 1990. Como siempre en nuestras efemérides, hablamos de fallecimientos y nacimientos. Comenzamos por el primero, porque solo tenemos uno, un fallecimiento, así que vamos a decirlo en singular, que nos lleva hasta el año 2001. Volvemos a cruzar el charco, y es que en Caracas, capital de Venezuela, la ciudad que le vio nacer, fallecía hace 17 años el cuentista, poeta, intelectual, ensayista, novelista y político venezolano Arturo Uslar Pietri, cuyo interés por su país quedó claramente reflejado en su obra narrativa y en su actividad política. Su novela Las lanzas coloradas, de 1931, contribuyó a moldear el género hispanoamericano del llamado realismo mágico, que se basaba en mostrar lo irreal como algo cotidiano y común. Y Y vamos a acabar o a terminar nuestras efemérides de hoy hablando de dos nacimientos. El primero de ellos nos lleva hasta 1786. Y es que en la pequeña localidad de Stagel, en Francia, bueno, yo no sé muy bien cómo se pronuncia esto, ya lo saben ustedes, que de francés tengo poca idea, bueno, pues nacía día como hoy en Francia François-Jean-Dominique Arago, célebre matemático, físico y astrónomo francés, al que se deben importantes descubrimientos como la polarización cromática, cráteres de la Luna y Marte y uno de los débiles anillos de Neptuno llevan su nombre. Y ahora sí, cerramos nuestras efemérides de hoy, bueno, pues hablando de literatura. Nos vamos hasta el año 1802 para contarles que nacía, día como hoy en Francia, el escritor romántico Víctor Hugo, considerado como uno de los más importantes de lengua francesa y autor, entre otras obras, de Nuestra Señora de París y Los Miserables. Víctor Hugo ocupa un puesto notable en la historia de las letras francesas del siglo XIX en una gran variedad de géneros y ámbitos. Contribuyó de forma notable a la renovación lírica y teatral de la época, fue admirado por sus contemporáneos y aún lo es en la actualidad, aunque ciertos autores modernos le consideren un escritor algo controvertido. Su implicación política, que le supuso una condena al exilio durante los 20 siglos, los 20 años, perdón, madre mía, los 20 siglos, durante los 20 años del Segundo Imperio Francés, entre 1852 y 1870, permitió a posteriores generaciones de escritores una reflexión sobre la implicación y el compromiso de los escritores en la vida política y social. Sus opiniones, a la vez morales y políticas, y su obra excepcional le convirtieron en un personaje emblemático a quien la Tercera República honró a su muerte con un funeral de Estado, celebrado el 1 de junio de 1885 y al que asistieron, atención, más de 2 millones de personas. Además, sus restos descansan en el Panteón de París.
¿Estás pensando en garantizar tu producción de fruta? Open Nature te propone la polinización con abejorros. Tripol, no te preocupes de nada. Los instalamos y te proporcionamos un técnico que estará a tu disposición. Así garantizamos una eficacia del 100% y a partir de 50 euros colmena. Infórmate en el 685-889-150 o en info@opennature.com. Tripol, la única colmena preparada para las duras condiciones del campo.
El sábado 3 y domingo 4 de marzo, Feria de Stock en Tafalla. Cientos de oportunidades en los más de 15 comercios participantes. Además, habrá actividades para los más pequeños y comprapincho para los mayores. Tienen toda la información en la web comerciotafalla.com. Organiza Ascota y colabora Gobierno de Navarra.
Onda Cero Zona Media, con Paula Mayayo.
Avance informativo. Espacio patrocinado por Caja Rural de Navarra. Caja Rural de Navarra funciona.
52 minutos pasan de las 12, es momento de ofrecerles nuestra noticia del día. Una noticia que ya la avanzábamos hace unos minutos, nos va a llevar a hablar de la naterapia. Nos vamos para ello hasta Barasoain. Y es que el Colegio Público Martín de Azpilicueta, de la localidad, ha introducido de forma pionera, en el marco del programa Salud Escolar, una clase de punto, ganchillo y telares dentro del horario lectivo. En concreto, los alumnos mayores de 6 años, una edad idónea para comenzar con esta práctica, sustituirán todos los jueves durante 2 meses, de 4 a 5 de la tarde, los libros por las agujas y las lanas, ¿eh? Los jueves, todos los jueves, durante 2 meses, de 4 a 5 de la tarde. Esther Lecumberri, más conocida como la chica de las lanas, es la encargada de impartir estas clases y además tiene 2 escuelas en Pamplona y la zona media. Neurológicamente hay estudios que dicen que tejer favorece la calma, ayuda a desestresarse y a concentrarse en el ahora, a disfrutar del presente y a olvidarse de lo que viene después. Y parece que está dando sus frutos esta filosofía, porque tras las primeras clases, el pasado jueves, los más pequeños salieron más tranquilos del colegio y los padres y madres y profesores, además, se percataron de todo ello. Sorprendente fue también la predisposición de los chiquis a la hora de coger 2 agujas de grandes dimensiones y comenzar a tejer sin importarles si la lana que utilizaban era fina o gorda, ¿no? Por ejemplo. En este sentido, Lecumberri, la profesora, agradece al profesorado y a los padres del colegio el hecho de haber apoyado esta iniciativa y también a los alumnos el empeño y las ganas de aprender, en este pequeño oficio. En cuanto a la edad ideal para comenzar con esta práctica, Lecumberri explica que se puede comparar con la música. Antes de los 6 años no es conveniente que aprendan porque no tienen la destreza ni la capacidad suficiente para retener y asimilar toda la información. Con los trabajos que realicen en estos 2 meses, los más pequeños decorarán las columnas del patio del colegio, coincidiendo con el próximo día del libro. Por último, destacar que el 2 de marzo, en la ermita de la Virgen Blanca de Garinoain, de 5 a 7 de la tarde, si la meteorología lo impide, la cita se trasladará al ayuntamiento, se celebrará un encuentro para tejer calcetines, hacer calceta, al que acudirán personas de todas las edades de Pamplona, Sangüesa y nuestra zona media en general.
Han escuchado el avance informativo, patrocinado por Caja Rural de Navarra.
Los nuevos Mercedes CLA 180 Coupé y Shooting Brake Sportif AMG vuelven con más, con mucho más. Vuelven más rebeldes, más deportivos y más equipados que nunca. Consigue los nuevos Mercedes con cambio automático de 7 velocidades, cámara de marcha atrás, integración para smartphone y mucho más.
Gazpi, junto a Osasuna en Tajonar. Y en Tudela, Polígono La Barrena.
Yo quiero pedir disculpas al público porque no, es que no podemos parar de reír.
Las mañanas con humor son mejores.
Se me ocurrió decir en una reunión de trabajo, pobrecitos míos, sé que se agarran a un rabo ardiendo.
¿Qué te crees, que me he caído de un quinto?
Mi tía, si va a un sitio que está lleno de gente, dice que estaba agarrotado.
Yo tengo una amiga que siempre que sale de la playa erizada de frío, dice, tengo todas las gallinas de punta.
Contágiate.
Me estoy riendo, pero ¿cómo me estoy riendo yo sola? Favor.
Más de uno. Juan Ramón Lucas. Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio.
Onda Cero Zona Media. Con Paula Mayayo.
Minutos alcanzamos la 1, les dejamos con el boletín informativo. Nosotros regresamos inmediatamente después aquí en Onda Cero Zona Media.
We'll be right back. la 1:00 p.m, mediodía en Canarias.
Noticias en Onda Cero.
Buenas tardes. En dependencias de los Mossos de Escuadra continúa Jordi Mayenti Gamel, el hombre detenido esta mañana en Santa Coloma de Farners, en Girona, como presunto autor del asesinato de una pareja el pasado agosto junto al pantano de Susqueda. Los investigadores están convencidos de su autoría y la última hora es que también ha sido detenido su hijo por su presunta relación con el doble crimen. Redacción en Cataluña, Josep Puig.
La segunda detención ha tenido lugar hace escasamente media hora en la localidad de Sal, no muy lejos de Santa Coloma de Farners, donde se ha detenido a su padre. Los Mossos no han desvelado aún cuál sería la implicación del hijo. El padre es un hombre de 60 años que ya habría sido condenado por matar a tiros en plena calle a su exmujer en el 97. Según explicaba hace unos minutos el intendente de los Mossos de Escuadra, Antonio Rodríguez, no duda de su culpabilidad.
Lo que yo he comentado es que hoy que hemos practicado la detención sí que puedo afirmar que a falta de que el procedimiento se sustancie y que se pruebe judicialmente que es autor, es un presunto autor del que nosotros no tenemos duda de la autoría.
Rodríguez no descarta nuevas detenciones.
El Partido Socialista va a llevar mañana al Congreso su propuesta para que las pensiones se revaloricen según el IPC. Los socialistas quieren hacer de este asunto uno de los puntos centrales de su política de oposición y exigen al Gobierno una respuesta inmediata tras el desmarque de Mariano Rajoy, que puso en duda que esa iniciativa pueda financiarse. Sede de Ferraz, Bárbara Ruiz.
El Partido Socialista quiere emplearse a fondo en la resolución del problema de las pensiones. Hoy se quejan los socialistas de que el Gobierno ha ninguneado su propuesta de que las pensiones suban tanto como el coste de la vida. Según el portavoz económico de la dirección socialista, Manuel Escudero, fondos, a verlos, haylos.
Desde el punto de vista de planteamiento presupuestario, nosotros realmente cuando estamos hablando de cuestiones como esta, tenemos muy claro siempre el elemento de quién paga la fiesta y que en consecuencia, claro que hay posibilidades presupuestarias para hacer posible esto.
El Partido Socialista ha anunciado que se apunta a las próximas movilizaciones promovidas por los sindicatos en defensa de las demandas de los pensionistas.
El rey Felipe ha inaugurado el Mobile World Congress con una visita a las instalaciones en la que le han acompañado representantes del gobierno, la Generalitat y los ayuntamientos de Barcelona y Hospitalet de Llobregat. La alcaldesa de esta localidad, la socialista Nuria Marín, ha mostrado su malestar por la polémica institucional con la que los independentistas han recibido la visita del monarca.
Bueno, yo creo que no saben exactamente de lo que están hablando. Creo que Cataluña necesita ser, como siempre ha sido, la punta de lanza y un motor económico de España, que a veces se habla con una alegría ¿no? y con una simpleza absurda. Creo que para opinar de las cosas se tiene que conocer en profundidad de lo que se está opinando.
Cepyme y Randstad han presentado el informe anual de empleo en las pymes que señala que las pequeñas y medianas empresas seguirán siendo un factor clave en la creación de empleo. Según los cálculos, las pymes demandarán 1,6 millones de empleos durante los próximos 10 años, informa Patricia Gijón.
Las pymes continuarán siendo creadoras de empleo en la próxima década, suponen ya el 99% del tejido empresarial y casi dos terceras partes del empleo que se crea en España. El reto es la digitalización y sobre todo la formación. La ministra de Empleo, Fátima Báñez, apuesta por revitalizar el contrato en formación con certificados que den nuevas oportunidades.
Nosotros hemos puesto sobre la mesa para el diálogo entre sindicatos y patronal que sea también posible una formación certificable que se decida en el ámbito sectorial de los convenios colectivos.
Fátima Báñez pide además estabilidad política y compromiso a los diferentes grupos para que haya presupuestos y se fortalezca la recuperación económica.
Y la ola de frío siberiano que afecta a buena parte de Europa empieza a provocar problemas en el Reino Unido. Se han activado las alertas por temperaturas de hasta 15 grados bajo cero y los servicios ferroviarios empiezan a verse afectados. Corresponsal en Londres, Juan Carlos Vélez.
La han bautizado como la bestia del este. Esta ola de frío polar procedente de Siberia ya arremete contra el este y el sudeste de la isla antes de extenderse hacia el interior, Escocia y Gales. La previsión es que algunas áreas llegan a marcar los 15 grados bajo cero entre hoy y mañana, con acumulaciones de hasta 20 centímetros de nieve en el noreste de Inglaterra. Algunos servicios de ferrocarril funcionan ya de forma reducida y se detendrán esta noche antes de tiempo como medida de precaución para no dejar a ningún viajero atrapado. En Londres, la red de transporte advierte a los viajeros de comprobar el estado de sus servicios antes de desplazarse. También aquí algunas líneas de metro se detendrán antes de lo previsto. Se ha hecho acopio de 1,5 millones de toneladas de sal para desbloquear las carreteras en caso de que fuera necesario.
Y con los deportes, Esther Rodríguez.
El Real Madrid visita mañana al Español y ya ha terminado el último entrenamiento antes del choque, con las ausencias de Modric, Marcelo, Kroos y Vallejo, que siguen sus procesos de recuperación, a punto de comparecer Zidane, que recupera a Ramos tras su sanción. Mañana se juega también el Girona-Celta, son baja en el conjunto Vigués, Fontas por lesión y Capral por sanción. Hoy se cierra la jornada 25 con el Levante-Betis. El conjunto granota necesita los 3 puntos para poder alejarse un poco más del descenso. Juan Luis Larrea, presidente de la Junta Gestora de la Federación Española de Fútbol, ha sido elegido miembro del Comité Ejecutivo de la UEFA durante el congreso que este organismo está celebrando en Bratislava. El tetracampeón del mundo de MotoGP, Marc Márquez, renueva 2 años hasta 2020 con Honda y ha vuelto a rodar el McLaren de Fernando Alonso tras un par de horas de reparaciones tras perder un neumático.
A partir de las 2 de la tarde, 1 en Canarias, toda la actualidad en Noticias Mediodía con Elena Gijón y más información también en OndaCero.es.
Este martes a las 8 de la tarde, partido de Liga.
Llega dentro del área, Barcelona. ¡No, no!
Español Real Madrid. Vívelo en Radio Estadio con Héctor Fernández, Javier Ruiz Taboada y las mejores voces del deporte. Y a las 10 de la noche, toda la actualidad y su análisis en La Brújula con David el Cura.
Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Onda Cero Zona Media, 101.1, Peralta. Y 94.4, Tafalla. Tu sintonía en la onda.
Pasan de la 1 y ya estamos de vuelta con todos ustedes aquí compartiendo este ratito de información local en Onda Cero Zona Media, un ratito que nos va a tener en las ondas como siempre hasta las 2 de la tarde. Tenemos por delante todavía algo más de 50 minutos que vamos a invertir en ofrecerles nuestro informativo local de hoy, el cual tenemos ya preparado. Vamos a hablarles del Carnaval de Tafalla, que bueno, comenzaba el pasado viernes de la mano de los más pequeños, continuaba el fin de semana de la mano de los más mayores y aún nos queda la jornada de mañana martes, ¿eh? O sea, que esto continúa. Hoy descansamos de alguna manera, pero mañana continúan los carnavales en Tafalla. Y, por supuesto, escucharemos un poquito de música, tenemos preparados avisos y cultura y la última parte de nuestro programa local la vamos a dedicar al fútbol. Para ello nos vamos a trasladar hasta Tudela, hasta esa redacción de la revista Plaza Nueva. Daremos la bienvenida a nuestro Miquel Arilla para repasar de su mano todos los resultados que nos ha dejado esta última jornada.
El nuevo servicio nómina de Caja Rural viene con múltiples ventajas para ti.
Ventajas asociadas a la cuenta donde tengas domiciliada tu nómina.
Ventajas en condiciones de financiación exclusivas.
Ventajas en operativa diaria y en otros productos.
Son tantas que nos gustaría explicártelas una por una en nuestras oficinas.
Porque en Caja Rural de Navarra nos gusta llamar a las cosas por su nómina.
El el sábado 3 y domingo 4 de marzo, Feria de Stock en Tafalla. Cientos de oportunidades en los más de 15 comercios participantes. Además, habrá actividades para los más pequeños y comprapincho para los mayores. Tienen toda la información en la web comerciotafalla.com. Organiza Ascota y colabora Gobierno de Navarra.
Ponerle a tu perro el nombre de tu jefe. ¿Te atreves o no te atreves? BMW presenta su primer X2. Atrévete a todo.
Infórmate en archueta.bmw.es. Archueta, tu concesionario BMW en Navarra.
Nos gusta el deporte.
¿Cómo luce eso, Alfredo Martínez?
Empieza ya a lucir el graderío del Coliseo del Real.
Va a arrancar el partido de baloncesto.
Hola, hola, Radio Estadio, segundo pasito en el Eurobásquet.
Tenemos un momento histórico en tenis porque Pablo Carreño se acaba de meter.
Y en la Fórmula 1,
Jacobo Vega, muy buena.
Tenemos las mejores voces. Schuster, Jorge Valdano, Ángel Capa, Ricardo Gallego, Gica Crayoveanu, Manolo Hierro, Raúl García de Loza, Santi Segurola, Enrique Ortego, Pitu Abelardo.
¿Funcionó el cónclave, Jorge?
No se le puede pegar mejor a una pelota.
Buena velocidad de balón.
Él ha cambiado la potencia por la seguridad de pasar la barrera.
Espectáculo, emoción.
Silva que mete por el medio en la frontal del área. ¡Ojo, la falta! ¡Falta clarísima!
¡Mira el susto, mira el susto! ¡Que Griezmann, penalti! ¡Penalti!
¡Disco!
Radio Estadio. Héctor Fernández, Javier Ruiz Taboada. Sábados a las 3:30 de la tarde y domingos a las 3. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Da comienzo el Radio Estadio.
Tardes plurales, de análisis, información y debate. Tardes entretenidas, de territorios, entrevistas y participación. Tardes con ingenio y humor. Tardes con Julia Otero.
Respecto a lo que supone, por una parte, ocupar las calles y por otra, desalojar las calles. Seguro que tienen puntos de vista distintos.
Las personas físicas tenemos que cumplir con nuestra obligación, que es mirar la actualidad desde el lado del humor. Igual que la obligación de nuestros gobernantes es la de solucionar problemas.
No muy crearlo. Bueno,
Julia en la Onda. De lunes a viernes, Julia Otero, a partir de las 3 de la tarde. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Onda Cero Zona Media. Noticias con Paula Mayayo.
Abrimos el capítulo informativo en torno a nuestra zona media y lo hacemos, como siempre, hablando de sucesos. La policía foral imputó en la madrugada del pasado viernes a un conductor que se salió de la vía en Cordovilla y que iba tan ebrio que no se le pudieron realizar las pruebas de alcoholemia. El suceso tuvo lugar a las 4:30 horas en el acceso Pamplona Sur en el término municipal de Cordovilla y consistió en una salida de vía y choque contra una señal de tráfico de un vehículo conducido por un vecino de Tafalla de 23 años, de nacionalidad ecuatoriana y con múltiples antecedentes. Hasta el lugar acudieron agentes de la policía foral que no pudieron practicar la prueba de alcoholemia debido al estado de embriaguez del conductor. Por otra parte, agentes de la policía foral adscritos a la unidad de tráfico de Tudela detuvieron el jueves a un rumano de 37 años, afincado en Barcelona, que estaba reclamado por un juzgado de Jaca al dar el alto a un vehículo con matrícula extranjera en un control rutinario que la patrulla realizaba en Caparroso. Cambiamos de asunto. Los secretarios generales de Podemos Navarra y Extremadura, Eduardo Santos y Álvaro Jaén, respectivamente, participaron el viernes en Tafalla en una jornada para analizar la situación ferroviaria de ambas comunidades y para pedir un tren digno y eficiente. También estuvieron en la mesa de debate la diputada navarra y portavoz adjunta de Unidos Podemos en el Congreso, Jone Belarra, que señaló que el modelo de corrupción, hormigón y grandes obras del PP no solo ha sido un rotundo fracaso, sino que además nos está costando 48.000 millones de euros al año y eso supone 2.000 euros a cada persona en este país. Nos vamos ahora hasta San Adrián porque el geriátrico de la localidad celebró el pasado viernes sus 25 años de andadura. Aunque han celebrado actos a lo largo de toda la última semana, el viernes fue la llamada puesta de largo, una jornada festiva en la que participaron tanto las personas mayores como los empleados del centro. Tampoco faltaron a la cita autoridades locales como el alcalde Emilio Cigudosa o Inés Francés de la Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas. A las 11 de la mañana tuvo lugar una eucaristía que estuvo amenizada por la violonchelista Miriam Pérez y después en el recibidor comenzaron los homenajes a los tres trabajadores que se jubilan. La directora de la residencia, María Cunchillos, tomó la palabra y alabó la labor de todos los empleados y destacó la vocación, ilusión y dedicación de todos ellos. Acto seguido ensalzó la figura de Miguel Ángel González, médico durante 24 años y uno de los pilares del centro, que se jubila. Elena López, cuidadora, también se despidió acompañada de todos sus compañeros. Por último, el último reconocimiento recayó en Pilar Urzay, cocinera de la residencia durante 20 años, que también cuelga ahora el delantal. Desde el centro también quisieron tener un detalle con Milagros Goizueta y Juan Luis Necochea, los dos ancianos que más tiempo llevan ahí. Tras este acto, todos los allí presentes disfrutaron de un aperitivo. El centro adrianés está dirigido desde febrero por el grupo Domus Vi y cuenta en la actualidad con una plantilla de un centenar de personas. Además, en la actualidad disponen de 138 plazas, de las cuales 110 son concertadas con la administración y el resto privadas. Aunque la ocupación varía constantemente, suelen estar siempre en torno a un 98%. Nos vamos ahora hasta Tafalla porque la ciudad del Cidaco se sumergió desde el pasado viernes en 4 días de un carnaval tardío este año por la coincidencia con el calendario, con las ferias de la mano de los centros escolares de la localidad. Los alumnos del Colegio Marqués de la Real Defensa, Escolapios e Icastola protagonizaron unos coloridos desfiles. Los primeros en ataviarse fueron los escolares de la Icastola. Desde el centro educativo partió un desfile que discurrió por las calles más céntricas de la ciudad. Representaron este año el Carnaval de Vera. Le cogieron el testigo a las 12 del mediodía los alumnos del Colegio Público Marqués de la Real Defensa de Tafalla. Este año el centro educativo eligió como hilo conductor del carnaval escolar la historia, fiestas y tradiciones de Tafalla. Así, por el patio del centro, los alumnos de los diferentes cursos fueron desfilando ataviados con originales disfraces que reflejaron, por ejemplo, el encierro, los gigantes, los danzaris, la orden del culto divino, las peñas azagresas, el aguazón, empuje y encierro, el desfile de las escobas, la banda de música La Tafallesa, los equipos femenino y masculino de la Peña Sport o la reciente Tamborrada, uno de los eventos más novedosos impulsada en el año 2014. Después de comer llegó el turno del alumnado de Escolapios. En este centro, los niños de infantil y del primer ciclo de primaria se ataviaron de personajes medievales. Caballeros, bufones, arqueros, dragones y reyes desfilaron desde el edificio San José por los paseos hasta el frontón Ereta, donde protagonizaron un baile conjunto. Por su parte, los alumnos de tercero, cuarto, quinto y sexto de primaria hicieron un festival interno y se disfrazaron de diferentes épocas del año, emulando a romanos, caballeros medievales, trogloditas y egipcios. Por la tarde le tocó el turno a la persecución del personaje lagunero, acto que constituyó una de las principales novedades de esta edición. También fueron miles los tafalleses que se echaron ayer a la calle para participar en el multitudinario desfile del Domingo de Piñata, que en esta ocasión visitó la zona sur de la localidad. La ronda estuvo amenizada por los gaiteros, por la charanga Malacho, por varios personajes mitológicos del grupo Oritz Izkidi, así como por la comparsa de gigantes de Asier Marco. Como todos los años, sorprendieron a los presentes con originales desfiles y disfraces, además de carrozas. Destacaron, por ejemplo, los atuendos de varias cuadrillas caracterizadas de la Legión, con cabra incluida, de drag queen, de jubilados de Benidorm, del juego de mesa ¿Quién es quién? O de películas tan célebres como La vida de Brian, Alguien voló sobre el nido del cuco, La familia Adams o Star Wars. Tampoco faltaron los habituales payasos, gimnastas, patinadoras, mayorets, tribus, piratas, astronautas o los personajes de series como Juego de Tronos o Peppa Pig. Por la tarde, la jornada continuó de la mano de un baile infantil y de una ronda que corrió a cargo de la charanga Hayaldi. También hubo animación callejera con triquitisas por el centro de la ciudad. Los actos se retomarán mañana martes con la ronda y quema de lagunero en el patio de la Colasa a las 7:30 y con la entrega de los premios Egico Joven a las 8 de la tarde a los mejores disfraces. Los galardones consistirán en vales de 150 y 100 euros canjeables en comercios de Ascota y en restaurantes locales. Los participantes pueden enviar sus fotografías hasta hoy lunes.
Este fin de semana,
ven a comprar a Tudela. Este viernes, sábado y domingo,
en las carpas del Paseo del Queiles,
disfruta del mercado de las viandas
y compra los mejores productos típicos de las comunidades de España.
Pruébalos este fin de semana hasta el domingo
en las carpas del Paseo del Queiles de Tudela,
en horario de 11 a 2 por la mañana
y de 5 a 9 por la tarde.
Organiza Expo 21.
Los nuevos Mercedes CLA 180 Coupé y Shooting Brake Sportive AMG vuelven con más, con mucho más. Vuelven más rebeldes, más deportivos y más equipados que nunca. Consigue los nuevos Mercedes con cambio automático de 7 velocidades, cámara de marcha atrás, integración para smartphone y mucho más.
Gazpi, junto a Osasuna en Tajonar. Y en Tudela, Polígono La Barrena.
Agricultor, ¿estás pensando en garantizar tu producción de fruta? Open Natur te propone la polinización con abejorros, Tripol. No te preocupes de nada. Los instalamos y te proporcionamos un técnico que estará a tu disposición. Así garantizamos una eficacia del 100% y a partir de 50 euros colmena. Infórmate en el 685-889-150 o en info@opennatur.com. Tripol, la única colmena preparada para las duras condiciones del campo.
Onda Cero.
Estás escuchando Onda Cero Zona Media Peralta, 101.1, Itafalla 94.4, con Paula Mayayo.
On the way, shaved her legs, and then he was a she. She says, "Hey, babe, take a walk on the wild side."
Bueno, pues de la mano de Lou Reed, y cuando pasan casi 25 minutos de la una, abrimos capítulo de avisos y también de cultura, antes de trasladarnos hasta Tudela para hablar de fútbol. Comenzamos, como siempre, por avisos, y lo hacemos hablando de plenos. Hoy a las 7 de la tarde se va a celebrar el pleno ordinario del mes de febrero en Peralta. Se emitirá el próximo miércoles, a través de 30 Televisión, en el canal 702 de Tivo, en la televisión de Vodafone. Y también este martes, día 27 de febrero, a las 8, tenemos sesión plenaria ordinaria en el Ayuntamiento de Tafalla. Bueno, pues al margen de estos dos plenos, hoy en Peralta a las 7 y mañana en Tafalla a las 8, les contamos que mañana, 27 de febrero, se va a llevar a cabo en Peralta la interrupción temporal del suministro eléctrico. La hora estimada de inicio son las 8 de la mañana y la hora estimada de finalización las 11. Los suministros afectados están situados, claro, esto no va a ocurrir en toda la localidad, evidentemente. Los suministros afectados están situados en la calle Caserío número 10 bajo y en la calle Mosén Pierres número 20. Importante, es posible que se restablezca el servicio sin previo aviso antes de la hora indicada. La hora indicada son las 11.
Sugar Plum Fairy came and hit the streets. Looking for soul food and a place.
Y en Falces, la Asociación de Mujeres Las Arcas ya ha dado a conocer las actividades para el mes de marzo. Una de ellas, como no, la excursión a Javier, el sábado día 10 de marzo. Salida a las 12 y media desde la marquesina de autobuses y regreso a las 7 de la tarde. Precio, socias 14 euros y no socias 17. La fecha límite para poder inscribirse es el miércoles 7 de marzo. Hay que apuntarse en la Caja Rural y la Caixa, bueno, en una o en otra, poniendo en el concepto del pago el nombre y los dos apellidos, además de Javier Ara. Cerramos el capítulo de avisos y abrimos el de cultura. Lo hacemos yéndonos hasta Funes. ¿Por qué? Porque el próximo domingo 4 de marzo tenemos una cita con el musical Oliver. Será a las 5 y media de la tarde en la Casa de Cultura Antonio Moreno. La entrada anticipada se puede adquirir de martes a viernes al precio de 4 euros y en taquilla el mismo día costará 6.
A hustle here and a hustle there. New York City is the place where they said, "Hey, babe, take a walk on the wild side." I said, "Hey, Joe, take a walk on the wild side."
En Tafalla, el colectivo fotográfico Higuera ha informado que ya está en marcha la Primavera Fotográfica 2018 con múltiples actividades. De momento, el sábado 3 de marzo tendrá lugar la inauguración de dos exposiciones en el Centro Cultural Tafalla Kulturgunea. A las 12 del mediodía habrá inauguración de la exposición de fotógrafos cercanos, Fotografía de Calle, con 67 obras de 36 participantes del colectivo. Y a las 12 y media media dará comienzo la inauguración de la exposición Instantes, UNEAC, de Asier Garagarza, quien presentará su obra y responderá a las preguntas y cuestiones que vayan surgiendo. Asier es el ganador del prestigioso trofeo Argizaiola en su edición de 2017. Ambas exposiciones se podrán visitar hasta el 2 de abril en el Zaguán y en la sala de exposiciones del Centro Cultural Tafalla Kulturgunea, es decir, en el Kulturgune. Take a walk on the wild side and the colored girls say do 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 do. Y cerramos nuestro capítulo cultural en Andosilla contándoles que a lo largo de las próximas semanas la localidad va a acoger un nuevo ciclo de comedia, sesiones que tendrán lugar en los bares del pueblo. Este fin de semana le ha tocado el turno a Sergio Marín, que deleitó a los vecinos en el bar Ideas. La siguiente cita será el próximo viernes 2 de marzo con el Mago Toño en el bar Moreno y el día 19 en el bar de las Piscinas actuará Juan Dávila. Take a walk on the wild side. I said, hey Joe, take a walk on the wild side. Sugar Plum Fairy came and hit the streets, looking for soul food and a place to eat. Went to the Apollo, you should have seen him go, go, go. They said, hey, sugar, take a walk on the wild side. I said, hey, babe, take a walk on the wild side.
Ponerle a tu perro el nombre de tu jefe. ¿Te atreves o no te atreves? BMW presenta su primer X2. Atrévete a todo.
Infórmate en archueta.bmw.es. Archueta, tu concesionario BMW en Navarra.
El sábado 3 y domingo 4 de marzo, Feria de Stock en Tafalla. Cientos de oportunidades en los más de 15 comercios participantes. Además, habrá actividades para los más pequeños y comprapincho para los mayores. Tienen toda la información en la web comerciotafalla.com. Organiza Ascota y colabora Gobierno de Navarra.
Por fin no es lunes.
Yo siempre tengo cuerpo de fin de semana.
Código Viviana en Por fin no es lunes. Y tú vienes a esta sección reivindicando la frivolidad. Tu teoría de incrementar el PIB con los bares.
Ayer lo volví a cumplir y ha subido notablemente.
Notablemente. Atención, porque ¿qué tienen en común la langosta, los garbanzos, el cambio climático y el software? ¿Es posible unirlos?
¡Ay, qué gusto da Olvido! Buenos días.
¡Ay, qué gusto! ¡Buenos días!
Olvido y el fin de semana.
Por fin no es lunes. Jaime Cantizano.
Os espero los sábados y domingos de 8 a 12 de la mañana.
Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. ¡Onda
Cero! Estás escuchando Onda Cero Zona Media Peralta, 101.1. Y Tafalla 94.4, con Paula Mayayo.
We'll be right back.
Agricultor, rentabiliza tu esfuerzo con Beltrán Maquinaria Agrícola. Compres o no compres, pasa por Beltrán Maquinaria Agrícola. Todo para la agricultura e industria agraria. En Beltrán, una máquina para cada cultivo. Estamos en el Polígono Industrial Municipal Transversal 1 de Tudela. Teléfono 948-827442 o en www.beltranmaquinariaagricola.com.
Agricultor, ¿estás pensando en garantizar tu producción de fruta? Open Natur te propone la polinización con abejorros, Tripol. No te preocupes de nada. Los instalamos y te proporcionamos un técnico que estará a tu disposición. Así garantizamos una eficacia del 100% y a partir de 50 euros colmena. Infórmate en el 685-889-150 o en info@opennatur.com. Tripol, la única colmena preparada para las duras condiciones del campo.
Somos una radio plural y equilibrada. Contamos con profesionales respetados, expertos en todos los ámbitos, diversidad de opiniones para una visión global, debates y análisis, entrevistas cercanas, directas e imparciales, variedad de contenidos y secciones para informarte y entretenerte. Somos una radio cercana e innovadora. Te contamos y te escuchamos. Seguimos tu ritmo, compartimos gustos y aficiones. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
¡Onda Cero!
Estás escuchando Onda Cero Zona Media Peralta, 101.1. Itafalla 94.4, con Paula Mayallo.
¡Onda Cero!
Pasan de la una, es momento, como cada lunes, de hablar de fútbol. Para ello, le damos ya la bienvenida a estos micrófonos a nuestro compañero y amigo Mikel Arilla. Muy buenos días.
Buenos días, Paula, ¿qué tal?
Hola, bienvenido de nuevo a tu casa, a Onda Cero Zona Media. Mikel, pregunta de rigor, ¿cómo ha ido el fin de semana?
Bien, bien, ha ido.
Ha ido bien.
Nunca te voy a decir que ha ido mal, porque soy muy optimista.
Sí.
Siempre me lo paso bien, aunque trabaje o tenga el día libre o, uh-huh. o me rompa un pie o lo que sea.
Bueno, vamos siempre, a tocar madera.
Siempre está bien.
Sí. Siempre bien, es verdad, da gusto contigo, Mikel. Nunca nos dices de un fin de semana, bueno, pues este tal o este cual, que seguro que sí, pero como dices, bueno, pues hay que ser optimista. Y bueno, hemos tenido nueva jornada de fútbol en torno a los equipos de nuestra zona. Y qué jornada, Mikel, porque tenemos mucho de lo que hablar. Si te parece, comenzamos ya, nos metemos de pleno en hablar de primera regional, como siempre, por el grupo 4.
Eso es, y sí, además estamos llegando además a la final de esta fase regular, solo queda la jornada siguiente, ya a partir de entonces sabremos qué equipos se clasifican para la fase de ascenso, y bueno, pues en estos dos grupos que nos atañen tenemos este grupo 4 en el que las cosas están bastante claras, y el grupo 3, como veremos luego, pues no tanto, ¿no? Entonces comentaremos un poquito por encima. Pero empezando por el grupo 4 así rápidamente, bueno, pues empezando por el Arjarrena, que si todo va bien mantendrá la posición de líder y ya está clasificado directamente para la fase de ascenso. Ganó 2-1 a otro equipo de nuestra zona, al Santa Clara, en un partido la verdad que muy emocionante, porque a la Arjarrena se le complicó en el minuto final, en el minuto 5, empató el Santa Clara, pero en el descuento consiguieron los de Caparroso aumentar la ventaja y ganar. El Santa Clara además también tiene la clasificación en el bolsillo, con lo cual pues más que comentar acerca de la clasificación de todos los equipos. Tuvimos también el Cadreita Monteagudo, derrota del Cadreita por 1-2 ante el Monteagudo, una derrota la verdad que no afecta en nada al equipo cadreitano, simplemente en el orgullo, ¿no? de ganar los partidos que queda intacto, aunque sí. El objetivo se haya cumplido. Uh-huh. Bueno, y en este caso pues Una derrota que supuso además remontada por parte del juego, ya que habían empezado ganando los locales. Y tuvimos también otro partido en el Sporting Mélides Valtierrano, que fue uno de los dos más emocionantes, además de este grupo, que acabó con 3-3, en un encuentro, la verdad, que marcado por las constantes idas y venidas, pero que bueno, que era intrascendente para el Sporting Mélides, que ya solo le queda un poco el consuelo, digamos, de alguna manera, de la competición copera, ¿no? De cara al final.
Bueno, pues entonces, después de repasar los resultados, repasamos, valga la redundancia, la clasificación. Primero, el Azcarrena con 36 puntos, el Santa Cara está tercero con 33, empatado a puntos, eso sí, con el Cadreita que está cuarto, y bueno, pues cierra esta clasificación, ya sin ninguna opción para promocionar, el Sporting Mélides con 12 puntitos. No le han ido nada bien las cosas a los chicos de Mérida en esta temporada. Miquel, continuamos en Primera Regional, pero pasamos a hablar del Grupo 3, donde tenemos San Adrián, Milagres, Funes y Peña Zagresa B. Cuéntanos.
Efectivamente, bueno, pues empezamos por el San Adrián, nueva victoria del equipo que lidera este Grupo 3, que ya tenía la clasificación para la fase de ascenso en el bolsillo desde hace varias jornadas. Victoria por 1-3 ante el CESMA. Un encuentro con poquita historia, la verdad, que ya para el inicio de la segunda parte estaba prácticamente sentenciado, y que muestra una vez más pues el gran estado de forma del conjunto líder de este grupo 3, que además es no solo va a acabar como líder, sino que va a encarar la fase de ascenso con un puntaje muy elevado y con muchas posibilidades de conseguir el objetivo del ascenso, ¿no? Con lo cual, bueno, yo creo que han ido adelantándose el trabajo en esta fase regular para empezar muy bien la fase de ascenso. Podemos hablar también del Milagres, que está también en esa zona alta, que ya tiene también la clasificación para la fase de ascenso en el bolsillo, y que este fin de semana perdía contra el Cárcar por 2-0. El Cárcar también se está jugando mucho, y yo creo que ahí pues pesó un poquito ese pelín de relajación que quizás tuvieron los jugadores de Milagres, pese a que tuvieron también sus opciones en el encuentro. Y por otra parte, podemos comentar también el Funes Idoiave, ese 5-1, una goleada, la verdad, a las que nos tienen habituados todos los equipos que se enfrentan a este Idoiave, que es el colista del grupo, y bueno, pues que mantiene al Funes con alguna opción, ¿no? Todavía alcanzar esos puestos, lo tiene en tiro, pero todo dependerá también de las carambolas. Y la Peña Zagresa B, que es la que menos opciones tiene, perdió contra el Lodosa, que es el segundo clasificado, Lodosa 1, Peña Zagresa B 0, y bueno, pues tendrá que esperar la última jornada para ver si consigue ese quinto puesto que le daría el acceso a la fase de ascenso. La verdad que lo tiene complicado porque no depende solo de sí mismo.
Bueno, Miquel, pues un grupo 3 de Primera Regional que nos ha dado mucho que hablar también, o nos está dando mucho que hablar. Hablo un poco en pasado porque como estamos a punto ya de entrar en esa fase de promoción, ¿no? Pues parece que es algo ya como muy inminente, pero no, bueno, que continuamos todavía, ¿eh? San Adrián primero con 44 puntos, Milagres tercero con 29, y los que están ahí, pues que van a entrar a esos puestos de promoción o no, se la están jugando en estos partidos, son el Funes y la Peña Zagresa B. El Funes está sexto con 22 puntos y la Peña Zagresa B octava con 19. Estaremos pendientes porque, Miquel, ¿cuántas jornadas quedan para jugar esa promoción? ¿Sabemos?
Sí, bueno, la de liga regular nos queda solo la siguiente. Es decir, que
solo, vale.
Sí, la jornada 18, la que viene, es la última. Son grupos de 10 equipos con 9 partidos por cada equipo por vuelta, con lo cual tendremos la jornada definitiva, ¿no? Por eso comentaba que eso, ¿no? Estos partidos ya eran claves y sin duda pues en la situación en la que llegarán de cara a esta próxima jornada dependería mucho su clasificación o no para la
fase de
ascenso. Y después ya lo que es la fase de ascenso, la verdad que no tengo controlado cuándo empezaría, porque imagino que hay que esperar al sorteo, etcétera, pero supongo que ya muy pronto.
Vale, o sea que nos lo jugamos todo, ¿eh? La próxima semana. Yo pensaba que todavía quedaban un par de semanitas o así, pero no, nos lo jugamos todo la próxima semana. Miquel, estaremos pendientes. Pasamos, si te parece, a hablar de Regional Preferente, donde teníamos un partido entre el primero y el segundo clasificado, que han invertido, ¿no?, sus posiciones. El Azcoyen lo tenemos segundo con 39 puntos. Este fin de semana perdía en casa con el Fontellas, que ahora está primero, por 1-2.
Sí, la verdad que un partido raro este, ¿eh? Con muchas cosas comentar, porque bueno, una derrota yo creo que muy cruel para el no sé si me atrevería a hablar de justa o injusta, quizás más injusta que justa por todo el esfuerzo que había hecho para revertir el 0-1 inicial con el que se había adelantado el Santería, y que se le esfumó en el descuento, en una jugada de balón parado, en un córner, y prácticamente nada, a los pocos minutos de haber empatado de penalti por medio de Espeleta, bueno, pues en el córner el Fontellas conseguía marcar el 1-2 con un remate de su jugador Saez, y dejaba helada a la grada de las luchas, ¿no? La verdad que es una pena porque era un duelo directo entre los dos primeros. Recordemos que en este grupo de preferentes solamente el primero es el que asciende de manera directa, con lo cual es muy importante, ¿no? Ese puesto de líder. Y el duelo entre ambos pues saldó con esta circunstancia que, como ya, ¿no?, hace que inviertan las dos posiciones. Con lo cual derrota dura, pero bueno, Gascoyen sigue ahí al pie del cañón, ¿eh?
Mikel, te voy a pedir que te muevas un poquito porque te estamos oyendo especialmente mal, ¿eh?, en este último comentario sobre Gascoyen. No sé si es cuestión de cobertura del teléfono, pero a ver si moviéndote un poco conseguimos escucharte un poquito mejor. Pasamos al siguiente clasificado, que es el Castillo de Miranda. Oye, que poco a poco ha ido ascendiendo en la tabla. Está sexto con 30 puntos y este fin de semana ganaba al Muscaria por 3-1 en casa.
Efectivamente. ¿Se me oye bien ahora?
A ver, háblame un poquito a ver cómo te oigo.
Sí, es que estoy, la verdad que no me puedo mover mucho porque estoy en un teléfono fijo, pero bueno, lo voy a intentar, ¿vale?
Vale, venga, te oímos.
Sí, bueno, como decía, este partido del Castillo, la verdad que comentabas acertadamente que el Castillo está en una tendencia positiva y lo podemos ver en estos últimos encuentros, ¿no?, con algún que otro bache, pero en este caso con victoria contra el 3-1, el Muscaria, que además había sido uno de los equipos que estaba en plena forma, pero que ahora ha pegado un bajón importante. Al contrario, el equipo de Miranda de Arra empezó perdiendo el Castillo, después pudo remontar con varios goles, entre ellos un gol de Imanol del Río también.
Para variar,
eso es, nos acostumbra a nombrarle, aunque bueno, con mérito de todo el equipo, por supuesto. Uh-huh. Y bueno, pues victoria la verdad que contundente y merecida de un Castillo que supo reaccionar.
Bueno, séptimo tenemos al San Miguel de la Raga con un punto menos tan solo que el Castillo. Este fin de semana empataba en casa con el Zarramonza a 1.
Sí, empate con mérito también porque bueno, pues también habían empezado perdiendo muy prontito en la primera parte y en la segunda mitad se rehicieron, tiraron líneas, tuvieron un tiempo de dominio y consiguieron empatar a falta de 20 minutos y bueno, pues ahí siguen en la zona media alta, aunque los equipos que están en puestos de promoción, bueno, pues se van alejando poquito a poco, con lo cual corren el peligro, entre comillas, de quedarse en tierra de nadie. Pero bueno, es un empate meritorio.
Bueno, nos tenemos que ir ahora hasta el décimo puesto, donde tenemos al Falcesino con 27 puntos. Este fin de semana ganaba en casa por 3-0 con el Cabanillas.
Victoria muy importante para el Falcesino, porque estamos hablando de que el Cabanillas es uno de los equipos que está metido en esos puestos de descenso. Puestos de descenso que con los que tanto coqueteó el Falcesino a principio de temporada, y que ahora está dejando atrás pues con mucho margen, ¿no? Con un margen holgado, con varios triunfos y empates consecutivos, y ejemplo de su buena evolución es este encuentro ante Cabanillas con 3-0, de nuevo con David Ochoa como protagonista, con dos goles.
Bueno, está que se sale últimamente también David en ese sentido. Y nos queda por repasar Injerto y Marcilla Aurora. Vamos a hacerlo rápidamente para que nos dé tiempo a hablar de las otras categorías. Mikel, cuéntanos, el Injerto lo tenemos decimosegundo con 25 puntos y Marcilla Aurora al borde del descenso, decimotercero con 22.
Sí, bueno, pues el Injerto ganó al Mendavies, que es el colista del grupo, con un solitario gol de Cambronero, 1-0. 1 media vez 0, y el Marcilla empató a 1 contra el Leninés, en un partido que la verdad que tenía ganado al final, pero se le escapó con la igualada en extremis del Leninés en el minuto 90, ¿no? Con lo cual, una pena porque era una buena oportunidad para coger hueco con los puestos de abajo.
Bueno, hasta aquí lo que nos ha dado de sí este fin de semana regional preferente. Pasamos a hablar de autonómica. En segunda posición tenemos a la Lesbes, que tiene 38 puntos y bueno, que ha perdido, ¿no?, ese primer puesto porque perdía este fin de semana en casa con el Valtierrano por 0-1.
Sí, una pena, una pena la derrota de la Lesbes, porque bueno, habían ganado una buena racha, era uno de los equipos más en forma. Y ahora lleva un par de jornadas en las que está sufriendo, ¿no? Derrota además por 0-1 contra el Valtierrano con un gol de Aitor Tori, el portero de referencia del Valtierrano. Cuando quedaba poquito ya, quedaban 20 minutos. Pero bueno, pues tuvo sus ocasiones, el equipo de Villafranca intentó llevar la iniciativa. Cuando juega como local en el Palomar, la verdad que es un equipo muy complicado. Pero bueno, el Valtierrano tuvo la puntería necesaria y quizás algo de fortuna también para aguantar ese 0-1, ¿no? Como uh-huh. Una pena. Pero ahí sigue el Alex.
Ahí sigue. Bueno, tenemos sexto y séptimo a Mendy y Peña Zagresa, ambos con 31 puntos. Cuéntanos, ¿qué hacían este fin de semana, Mikel?
Bueno, pues el Mendy perdía sorprendentemente ante el Arrate, con 1-0, 1 Mendy 0, gol de Gonzalo. Intentó empatar el equipo de Mendy Gorría, pero no pudo con este Arrate revivido, rejuvenecido. Uh-huh. Y la Peña Sagresa perdía 3-2 contra el San Juan B, que también estaba en una racha bastante negativa, pero que ahora se ha reencontrado con el buen juego. Y en un partido, la verdad, que tuvo muchas opciones y en el que cualquiera de los dos se podía llevar los tres puntos.
Uh-huh. Bueno, el Arrate, hay que decir que también que está 13º con 24 puntos, que poco a poco ha ido saliendo de esos puestos de descenso. Igual que el Erriberri, los chicos de Olite están 10º con 27. Este fin de semana empataban a 2 en casa, ¿no?, con el Aoiz.
Efectivamente, empate a 2 en el campo del Aoiz. Además, de nuevo con Galindo, con otro Galindo como protagonista por marcar por partida doble. Y bueno, pues un partido con doble, con Yin y Yang, ¿no?, para el Riveri, que se adelantó muy pronto. Después se dejó llevar un poquito y le remontaron, y cuando parecía que iban a perder, pues empató a falta de poco para el final Galindo con su segundo tanto.
Bueno, pasamos a la categoría de tercera. Lo repaso rápidamente, Mikel, para que hablemos del partidazo del fin de semana. Riberega 1, Iruña 2. El Riberega cae hasta el último puesto de la tabla de tercera, puesto de descenso con 21 puntos. Pero, Mikel, pasamos, si te parece, a hablar de segunda B, donde este fin de semana teníamos el derbi de los derbis. Izarra 0, Peñasport 1.
Derbi intenso, con alicientes, con ingredientes de buen fútbol, y que se llevó a la Peñasport. Sí, o sea que, bueno, pues mejor noticia imposible, ¿no? Uh-huh. Para el equipo de Tafalla.
Contra además, todo pronóstico, ¿eh? Porque, vamos, yo creo que además jugando fuera de casa, ¿no?, y en un campo como el de Estella, era un poco complicado.
Sí, en los derbis siempre es diferente, ¿no? Conoces más a los rivales. Yo siempre lo noto también aquí cuando vienen a Tudela. También lo noto tanto en la Peña o en el Izarra como en el propio Tudelano, ¿no? Partidos trampa, ¿no?, por decir de alguna manera. Y bueno, pues pasó con nota la Peña, porque se sobrepuso a algunas ocasiones del Izarra. Pero bueno, en líneas generales, yo creo que también la Peña Sport fue buscando poco a poco su recompensa y la encontró con ese gol final de Fremdur, que era muy poquito, además, para el final, con lo cual psicológicamente para el Izarra fue un auténtico monstruo ese 0-1. Uh-huh. y bueno, pues con satisfacción, yo creo, para todo el grupo, después de un par de partidos en los que había cortado esa racha, ¿no?, que tenía de imbatibilidad, y ahora pues vuelve a recuperarla y sobre todo a la senda de la victoria, ¿no? Eso es lo que comentamos siempre, que a la Peña Sport le hace falta puntuar, pero le hacen falta victorias, puntuar de 3-3 a poder ser, ¿no? Con lo cual, pues triunfo, la verdad, que capital para el equipo de Rodrigo Hernando.
Uh-huh. Bueno, se queda la Peña en ese 18º lugar con 20 puntitos. Mikel, la línea del descenso la marca el Vitoria, ¿no?, con 25, si no me equivoco, o sea que ahí vamos a andar.
Eso es, está el Club Deportivo Vitoria, que ahora mismo ocuparía el puesto de promoción de permanencia. Recordamos a los oyentes que en segunda vez hay un partido de permanencia, ¿no?, promoción de permanencia. Los equipos han quedado en ese puesto, pues se la juegan entre equipos de varios grupos y bueno, pues está a 5 puntos. Luego ya los siguientes puestos pues están más arriba, ¿no? Pero de momento el ver eso a 5 puntos yo creo que anima al conjunto de Tafalla porque llegó a estar mucho más lejos hace unas cuantas jornadas.
Sí, sí, desde luego, ¿eh? Desde luego. Bueno, pues Mikel, esto es lo que nos ha dado de sí la jornada de fútbol de este fin de semana. Yo vuelvo a estar contigo el próximo lunes, ¿no? Si no me equivoco.
Eso es, hablaremos de fútbol de nuevo y comentaremos toda la jornada y a ver si tenemos suerte con esos equipos de primera región de ascenso.
A ver, estaremos pendientes, sobre todo de los chicos de Funes que se la juegan, ¿eh? para acceder a esos puestos de promoción. Mikel Arilla, muchísimas gracias y hasta la próxima semana.
Un saludo y un abrazo a todos. Adiós.
Adiós. Alcanzamos las 2 de la tarde, nosotros nos despedimos ya por hoy, volvemos a estar con todos ustedes en las ondas mañana martes 27, compartiendo esta mañana de información local. Les espero a todos aquí, mañana no nos fallen, disfruten de la tarde, sean buenos.
Las 2 de la tarde y la 1 en Canarias.